Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegamos ya a Conversando a Fondo y ustedes saben que los jueves son de mercados internacionales y para eso tenemos a nuestro experto Luis Veras, que desde hace ya muchísimos años le hace seguimiento a los mercados internacionales y con el cual tenemos el privilegio de contar desde que inició su colaboración hace ya casi un año. Luis, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumos, bienvenido al 2025, bienvenido a nuestra audiencia ávida de conocimiento y de información. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Rosy. Es un placer saludarles por primera vez por primera intervención en este 2025. Y ciertamente creo que empezamos el año, yo diría que corriendo con las noticias o las informaciones en el ámbito de mercados bursátiles y de macroeconomía en general, por la coyuntura macroeconómica en la cual estamos. Y de hecho voy a entrar de inmediato en materia porque el tema que traigo hoy es algo muy interesante, muy curioso.
Muy curioso, sobre todo, ¿sabes? Esta tarde que me lo comentaste, yo como que no había caído en cuenta de ese fenómeno que precisamente lo vas a compartir en nuestra audiencia en breve y que realmente no suele ocurrir mucho, o yo no lo tengo tan presente. Ya nos explicarás un poquito de qué se trata y posiblemente por qué se da, pero no es tan usual que se dé ese fenómeno del cual tú nos vas a hablar en este momento. Gracias, Luis, por tu intervención.
Ciertamente, los que nos han estado escuchando el programa, o en general los que han estado dando seguimiento a las noticias financieras a nivel internacional o a la economía en general, se habrá dado cuenta que hemos estado en un escenario donde los bancos centrales de los principales gobiernos del mundo han estado reduciendo las tasas de interés, y de manera muy puntual hemos estado dando seguimiento a las reducciones de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cual el año pasado la redujo en un 1%, tras varios recortes, desde en el último, digamos, los últimos 4 meses aproximadamente del año. No obstante, en ese mismo periodo de tiempo que las tasas de interés de política monetaria que tienen la intención de controlar las tasas en sentido general de corto y mediano plazo y por ende generalmente también las de largo plazo. Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que las tasas de largo plazo, dígase las de 10 años o más, en vez de bajar junto con esta reducción de tasa, o por lo menos de mantenerse estable, lo que ha hecho ha sido subir. Es decir, a medida que la Reserva Federal ha reducido las tasas de interés de corto plazo a un año, en un 1%, en ese mismo periodo, las tasas de interés de los bonos del Tesoro de 10 años ha subido un 1%. Este es un fenómeno que es muy extraño y esta es apenas la segunda vez que ocurre en poco más de 40 años. La última vez que ocurrió fue a principios de los años 80.
Ok, Luis, y una pregunta, ¿existe alguna explicación lógica para este curioso fenómeno de las tasas de interés de los tesoros norteamericanos? ¿O cuál es como la apuesta que hacen los analistas de por qué se está presentando esta situación tan curiosa actualmente?
Sí, bueno, es una combinación de elementos. Primero, hay que recordar que en algún momento, cuando los bancos centrales y la Reserva Federal muy especialmente estaba batallando fuertemente la inflación con altas tasas de política monetaria, llegó a un punto donde la curva se invirtió, es decir, que las tasas de los bonos del Tesoro de cortísimo plazo, de meses, llegaron a pagar al 5%, y más de 5%, mientras que las de largo plazo se quedaron rezagadas en 4.5, 4.6, en algún punto la curva estuvo invertida, que no es lo normal. Lo normal es que las tasas de corto plazo sean más bajitas que las de largo plazo. Entonces, ya de por sí, el punto de partida de las tasas de largo plazo, vamos a decir, estaba relativamente bajo. Por lo tanto, sí había espacio para que cualquier otro efecto influenciara en una posible subida. Entonces, ¿cuál es la otra coyuntura que ha influenciado esto? Recordemos que, bien, estamos saliendo de una etapa de lucha contra la inflación. Efectivamente, la inflación ha venido reduciéndose. También hay expectativa de mayor reducción de tasas de interés. Y esto ha coincidido entonces con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, el cual ha ocurrido bajo la retórica o bajo la expectativa de que este cambio de gobierno debería generar, digamos, una dinamicidad, una mayor dinamicidad de la economía en el corto plazo. Y posiblemente aumento de liquidez, y eso acompañado, como ya dije, de tasas de corto plazo posiblemente más reducidas en los próximos meses. Entonces, todo esto genera esa expectativa de que incremente la actividad económica. Y entonces eso causa la cautela de que posiblemente tengamos muy próximamente, es decir, a ver, dentro de este mismo año, posiblemente la posición de tener que nuevamente batallar contra la inflación, es decir, de que retorne inflación o de que haya algunas presiones en la economía que vayan a generar inflación. Entonces, como hay algunos actores del mercado que sí tienen, que tienen esa expectativa de que la inflación va a volver a empezar a subir antes de que la Reserva Federal logre su objetivo de bajarla establemente al 2%, entonces por eso genera que la gente, teniendo miedo de esa inflación, mueva sus inversiones hacia activos que les vayan a proteger contra esa inflación, muy especialmente, por un lado, el oro, que hemos hablado en las últimas semanas de que se ha estado apreciando mucho. También buscan bienes raíces y también están metiendo su dinero en el mercado de acciones, que hay expectativa de que, como ya dije, debido al gobierno, digamos, al cambio de gobierno, y a la retórica sobre la cual ese gobierno fue electo, entonces hay por lo menos una expectativa de ese incremento de la actividad económica, y que debería reflejarse en los mercados. Por lo tanto, los capitales prefieren hacerle menos caso a los títulos de largo plazo, a no demandarlos, porque están demandando otros activos que les protegen contra la inflación. Y entonces, al no demandar tanto esos activos de largo plazo, es lo que causa que se reduzca su precio y, por ende, la tasa de rendimiento sea mayor.
Luis, esta situación se parece en algo a la situación que tú señalaste que se vivió en los 80, y no sé si recuerdas, no tengo ni idea, qué pasó en los 80 después, porque qué tal que se repita, y entonces no sé si sea una buena oportunidad precisamente para comprar bonos de largo plazo, aprovechando que tienen precios bajos, que las tasas pues no han corregido todavía en esa parte de la curva. ¿Tú qué opinas?
Bueno, recordar así lo que es recordar, yo realmente no lo recuerdo porque...
Eras un niño.
¿Verdad? Ahora bien, sí te puedo decir que fue desatado principalmente por una crisis que hubo, primero arrastrada de finales de los 70, una crisis de energía, o sea, más bien de petróleo. Y luego, entonces, tras varias batallas de la Reserva Federal y movimientos por el mismo gobierno, se vieron en una situación donde casi sin querer le crearon muchas presiones al mercado inmobiliario, y bueno, desencadenó en una situación similar, o sea, donde la Reserva Federal estaba queriendo bajar tasas, tratando de dinamizar la economía, pero el consumidor en general tenía la cabeza en otro lado y entonces causaba esas presiones que hacía que realmente la tasa de largo plazo se iba subiendo. Pero ojo, también tiene mucho que ver con esas expectativas de largo plazo. Cuando tú ves que el movimiento de corto plazo es tan evidente, o mejor dicho, la expectativa es tan fuerte como la que hay ahora, entonces es natural también que los inversionistas suelten esos activos de largo plazo y se vayan hacia el corto plazo. Y es lo que contribuye a ese movimiento.
Ok, Luis, tú hablabas de inflación. Yo pensé que
Sí.
la inflación ya estaba más o menos controlada en los Estados Unidos, pero con lo que tú nos dices, pudiese revivir la incertidumbre sobre la inflación y entonces pudiese la Fed no hacer tantos recortes como el mercado está esperando. Es una probabilidad que existe por ahí, es un escenario que aún
Bueno,
permanece vigente.
la realidad es que ya de por sí la expectativa en este momento es de que la Reserva Federal solamente haga dos recortes este año, lo cual es muy diferente hacia apenas 2 o 3 meses. La expectativa es de que este año hubieran por lo menos cuatro recortes más, o quizás tres o cuatro recortes más. O sea que ya se ve marcada esa tendencia de que posiblemente la Reserva Federal no tenga la oportunidad de seguir bajando tasas de interés, sino que tenga que volver o a mantenerlas igual o a subirlas un poco eventualmente para tratar de combatir esta inflación, esta posible inflación. ¿Y de dónde vendría esta inflación? Bueno, hemos visto que con el cambio de gobierno, el nuevo gobierno ha anunciado, bueno, fue parte, digamos, de su plataforma de campaña, pero también hay algunas cosas que ya ha anunciado de hecho, que son medidas, muchas de ellas, digamos, proteccionistas de la producción nacional, de la economía nacional de Estados Unidos, y eso son medidas que por lo menos en el corto plazo incrementa significativamente la actividad económica doméstica, o sea, dentro de los mismos Estados Unidos, en el corto plazo la dinamiza bastante. Y entonces, bueno, es algo que los mercados en general lo visualizan como real y además muchas empresas han estado posicionando a sus nuevas estrategias de mercado para este nuevo gobierno. Inclusive hemos visto cómo en fechas recientes empresas, por ejemplo, de redes sociales han estado anunciando ajustes a sus políticas digamos, de supervisión y de regulación, básicamente preparándose y acomodándose para lo que se espera que sea este gobierno que aparentemente, o bueno, se espera que venga con políticas muy orientadas hacia impactar, por lo menos en el corto plazo, fuertemente la economía.
Bueno, esperemos a ver entonces cómo continúan los mercados. Oye, situación diferente a la que hay en República Dominicana, porque también tenemos la curva invertida, ¿no? Pero yo pensaría que aquí el tema inflacionario sí se siente bastante controlado, bastante estabilidad, bastante certidumbre, por lo menos desde el punto de vista geopolítico, no hay mucho ruido, como que las cosas están calmadas. ¿Tú piensas que sí es bastante diferente el escenario dominicano? ¿O tenemos que estar
Sí,
con los ojos también bien abiertos?
la realidad es que la República Dominicana, y no lo digo solamente ahora, sino pienso que ha sido así, yo diría francamente que desde la misma crisis financiera fuerte del 2008, el país ha mostrado tener, no voy a decir que es inmune, porque no puede serlo, pues está interconectado con el resto del mundo, pero sí ha tenido la capacidad de batallar todas las crisis financieras globales, por lo menos desde aquella del 2008 hasta la fecha, de manera muy robusta. O sea, la misma crisis financiera en ese momento, el impacto fue muy mínimo. Luego vino la crisis crediticia en Europa, que afectó a la mayoría de países emergentes en todo el mundo. La Dominicana no lo afectó tanto. De hecho, en ese momento Eso fue 2012, 13, 14, por ahí. En ese momento, entonces Dominicana empezó a sobresalir como una atractiva opción de inversión de bonos de entre los países latinoamericanos, y su índice ENVI, que muestra, digamos, el riesgo de RD, el riesgo percibido de los bonos de Dominicana versus los de otros países de Latinoamérica, o sea, el dominicano se fue fortaleciendo notoriamente. Luego, cuando tú, en la época de la pandemia, también entiendo que nos recuperamos a una velocidad más fuerte que el resto del continente, y entiendo que lo mismo ha sucedido ahora, en estos últimos 2 años que hemos estado batallando con la inflación. También fuimos de los primeros países que salimos adelante. De primero, no subió tanto como en otros lugares. Segundo, fuimos de los primeros que la pudimos controlar. Fuimos de los primeros que empezamos a bajar tasas también. O sea que sí, obviamente hay una correlación. Sí, obviamente tenemos, imagínense, Estados Unidos, tenemos nuestro principal socio comercial. Obviamente cualquier cosa que suceda ya tiene impacto acá, pero la economía nuestra sí, afortunadamente, tiene la capacidad, o ha tenido la capacidad de poder, digamos, batallar estos elementos externos. Hay mucho consumo interno, y ese consumo interno entiendo que nos ayuda a batallar estos choques económicos que vienen del exterior.
Bueno, muy bien, Luis, gracias por tu opinión, por esta información que le traes a nuestra audiencia y te esperamos, Dios mediante, en un par de semanas para que sigamos hablando de mercados internacionales y, pues, por supuesto, relacionarlo un poquito con la situación que tiene República Dominicana en ese contexto internacional. Ya seguramente con la posesión de Donald Trump en los Estados Unidos, podríamos conversar sobre qué se dijo en el discurso, cómo lo toma el mercado, qué pudiese uno de alguna manera esperar para la República Dominicana, que como tú dices, yo también me identifico que no deben haber grandes cambios, no deben haber grandes sorpresas para el país y las cosas continuarían por buen camino, como tú dices, como lo viene haciendo en los últimos 15 o 18 años la economía dominicana, discúlpame. Que tengas una feliz noche, Luis.
Gracias, igualmente.